un día perfecto de verano.
Horas 38 minutos y vamos a hacer la segunda de una serie de 5 notas que tenemos acordadas con él. Ya hablamos hace pocos meses felicitándolo por el aplauso de 9 minutos de esta gran película llamada Argentina 1985. Ha ganado el Globo de Oro, ahora la han nominado a mejor película no en inglés.
¿Qué más lo dije? Habla hispana. De no inglés.
Puede ser, habla
¿es
en
así
japonés.
El premio? No, sí. Mejor película de no inglés.
En los premios BAFTA de Inglaterra, es que es realmente un peliculón. El señor Axel Kuchevaski. Hola, Axel, querido. Gracias por atendernos una vez más. ¿Cómo andas? Buenas tardes.
¡Hola!
¿Cómo le va?
No sé qué decirte. No sé dónde arrancar.
Mira, te quiero decir algo. Yo le dije a Jimena, mi productora me dice, no, bueno, hablemos con Kucheva, porque, bueno, lo volvieron a nominar. Le digo, pero hablamos hace poco, no va a querer. Y Jimena me dice, escúchame, cada vez que nominen a esta película, sí, lo vamos a llamar a Kuchevaski. Y ahora se vienen los Oscars y ojalá esté y volvemos a llamar a Kuchevaski.
Bueno,
tenés razón. Cábalas de Mundial, sí, cábalas de Mundial. Tenés razón.
Claro. Para contarlo un poco a la gente. El 24 de enero se anuncian las 5 nominadas a películas extranjeras. Se anuncian las nominaciones en general y entre esas van a estar las 5 nominadas a película, lo que se llama película internacional, que en otra época se llamaba película extranjera. Todos sabemos, el Oscar es el premio relacionado con el cine más famoso del mundo. Es la Norma Iram de las películas, ¿no? qué viejardo que soy que te tiro eso.
Pero bueno, yo me reí.
Pero en el caso... Claro, eso demuestra que no está tan lejos en la franja etaria. Pero la cuestión es que antes del Oscar ahí aparece lo que se llama la temporada de premios. Y es que los sindicatos, las asociaciones de periodistas, de críticos y las organizaciones que nuclean a gente que hace cine en todo el mundo, entrega premios a lo del año anterior. Cada premio o cada nominación en el camino hacia el Oscar es una suerte de amplificación. Sirve para que los votantes del Oscar, que son como casi 9.000 en todo el mundo, sepan que tu película existe. Entonces, los Globos de Oro, que son un premio que da una asociación de periodistas que se dieron la semana pasada, bueno, ya lo saben, Argentina 1985 ganó, y lo voy a decir yo, contra todo pronóstico.
¿Por qué? ¿Por qué contra todo pronóstico?
Porque básicamente la mayor parte de los periodistas que escriben en el mundo anglosajón acerca de películas en carrera para premios, no daban a Argentina 1985 como una de las candidatas fuertes. Uh-huh. Realmente pasaba esto. Yo no voy a decir ahora, tarados, voy a ser Tito Catalán, aunque me muero.
Lero.
Me muero por decirle, lero, mandarle un mecho, ya sé quién es, y decirle, ves que no sabes, un choto. Y ese tipo de cosas me muero por hacer, pero ustedes ya saben que no da.
Cuchillo, vos sabés obviamente muchísimo de cine. Entonces, vos por ahí, me imagino, habrás visto otra de las películas que competían con Argentina 1985, y por ahí a vos también te pasa, más allá de, obviamente, ser parte de esta película, tenés el corazón, pero digo, por ahí viste otras películas y dijiste, estas están muy buenas también, digamos, hay competencia. Mirá,
te voy a decir esto, al Oscar mandaron 92 países películas. Sí. A los BAFTA 46. Cuando vos ya llegás a la lista de prenominados, que en el Oscar son 15 y en el BAFTA eran 10, son todas grandes películas.
Claro.
No hay películas chotas en esa lista. Te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes sentir más afinidad por una, más afinidad por la otra. Alguna puede tener más músculo de comunicación, como una película que tiene atrás a Netflix. Pero ninguna es mala. No hay películas malas en esas listas. Porque por una cuestión de casi de simplicidad numérica.
Lógico, si tiene muchos votos y llegó hasta ahí es porque mala no es, digamos.
Claro, o sea, la Argentina estrena 200 películas por año, locales. En Argentina se hacen aproximadamente 200 películas por año hace muchos años. De 200, la Academia de Cine Argentino mandó una. O sea que hay 199 que no.
Total.
Y mala no va a ser, ¿eh?
Lógico, lógico.
Digo, no lo digo por Argentina 1985, te lo digo por en general.
No, así funciona año a año.
Te puede gustar
digamos.
Más, te puede gustar menos.
Claro.
Claro, o sea, siempre las películas que llegan a estos niveles de carrera, es como, te lo digo de esta manera. A vos te puede haber gustado más o menos un jugador de la selección. Alguno te gusta, de alguno serás hiperfanático y de otro tendrás críticas. Pero no tengas duda que si un tipo llega a ser jugador de la selección, es porque está entre los mejores de su categoría.
Tal cual, tal cual. No puede ser,
porque,
es un burro.
Porque Scaloni tenía para cada puesto millones de opciones.
Claro, claro.
Un pibe que juega en Sportivo Cambaceres hasta que juega en equipos de primera
división. Sí, en el Barcelona.
Pero eligió a ese. Total. En el Barcelona, ¿por qué eligió a ese? Y ese tipo tiene algo diferente. O ese tipo tiene cualidades que lo separan de los otros.
Ahora, Cucheva, vos ¿considerás o crees que cuando, por ejemplo, Argentina 1985, pienso en la historia oficial, en aquel momento, ¿no?, que ganó el Oscar, digo, nuestra propia historia, el lado oscuro de nuestra propia historia, hablo de la última dictadura militar, despierta curiosidad en el mundo? Digamos, ¿hay algo ahí con eso, independientemente de la calidad de la película, mira, que es espectacular?
Te voy a decir esto, si haces la cuenta desde el regreso de la democracia hasta acá, de las películas argentinas que estuvieron nominadas a los Oscars y a los Golden Globes, hay muchas películas que no tienen relación alguna con los últimos 50 años de historia argentina. Camila no tiene relación con la historia con eso. Tango, que estuvo nominada en el 99 a los Golden Globes, no tiene relación con eso. Y a los Oscars después. Relato Salvaje no tiene relación con eso. No, y de hecho El Secreto de los Ojos tampoco es una película sobre el proceso, sobre la dictadura. Es una película que pasa entre 1973 y 1975. Entonces, viste, digo, te diría que no. O sea, me parece que en todo caso lo que ocurre con estas películas es que los votantes se conectan emocionalmente. Te diría de esta manera, es más pavo de lo que la gente cree. La gente cree que la Academia de Hollywood o estas organizaciones tienen una especie de manual de estilo, ¿viste? Claro. Donde dicen, no, vamos a elegir este tipo de películas. No, es básicamente si se enganchan o no se enganchan. Cuando El Secreto de sus Ojos queda nominada al Oscar, y también lo quiero aclarar, El Secreto de sus Ojos no había ganado ningún premio genuinamente relevante hasta que no gana el Oscar. Yo no había estado ni nominado a los Golden Globes, cosa que yo a la gente de los Golden Globes durante años los gastaba por eso. Cuando El Secreto de sus Ojos gana, no era la película favorita ni a ganchos. Todo el mundo te decía, va a ganar La Cinta Blanca, que era una película austríaca de Michel Haneke, Un Profeta, la película francesa de Jacques Chaudière. Nosotros no éramos los candidatos. Viste, digo, no estábamos en el radar con el secreto. Uh-huh. Pero cuando llega el momento de votar, el sistema de votación de los Oscars te obliga a ver todas las películas. Y es ahí donde se vuelve un mano a mano. Porque cuando vos ves todas las películas, votás por la que más te gusta. En la intimidad, la gente vota por la que más. Te lo digo laburando en la industria gringa. Toda la fantasía acerca de lo que vos tenés que meter en una película para que una película haga esta carrera son boludeces, no son reales.
Y ustedes, los expertos.
Es una fantasía generalmente del periodismo.
Es que justo eso te quiero preguntar, porque ustedes, los expertos, vos te tocó votar un montón de veces también. O sea, ¿les pasa lo mismo que a nosotros, los que nos sentamos en una butaca a observar?
Que a los seres humanos normales.
Claro, que a los humanos normales. Ustedes, las estrellas.
Ustedes. No, qué boludo.
Me gusta, no me gusta, me emociona, no me emociona, me cae de risa, no me cae de risa,
pero,
va por ahí.
Primero te hago una separación. No existen, no hay un ser superior con un saber supremo. Los que elaboramos de esto somos espectadores. Primero somos espectadores.
No, pero ustedes como espectadores, pero vos decís, no, mirá qué buena luz. Y yo digo, ¿qué? No sé, ¿dónde está la luz? No, yo no veo.
Esto nunca. La gente que trabaja de esto no vota en esos términos.
Ok.
¿Se emociona o no se emociona? ¿Se engancha o no se engancha? La semana pasada cené con Jerry Bruckheimer, que es el productor de Top Gun. Uh-huh. Y cenando le decía, ¿qué es lo que te hace decidir hacer un proyecto y no hacer otro? ¿Qué es lo que a vos más te hace decidir? Digo, paréntesis. Bruckheimer, que es el tipo que produjo, ¿entendés?, Piratas del Caribe, Detectives de Hollywood, Bad Boys. Sí. Eso probablemente
Decime que pagó él la cena. Decime que pagó él porque facturó como loco.
Por supuesto.
Claro, ahí está.
Yo ya soy un Rosito Almagro. No, a mí me tiene que invitar. Él y Bruckheimer me dice, mirá, me dice, es bastante simple. Yo me pregunto si la vería o no la vería.
Claro, está muy bien.
¿Entendés? Entonces, a mí me parece un buen ejemplo de cómo los que laburamos de esto registramos.
En definitiva, se trata de no... pienso, ¿no? Pero no sé, nosotros hacemos radio y, o sea, muchas veces pensamos para esta sección, suponete, o este juego que queremos hacer, ¿a mí me divertiría o no me divertiría? En definitiva, se trata un poco de eso, ¿no?
La pregunta más pava del universo, ¿está bueno o no está bueno?
Claro.
Y no te preguntás si él está bueno, o sea, en función de que los niveles de audio van a estar bien, porque eso es una cuestión que, por supuesto, todos tratamos de que esté bien cuando trabajamos de lo que trabajamos, pero el espectador no es lo que más lo afecta. A la audiencia no es lo que más lo hace. Entonces, viste, digo, nosotros somos obsesivos, todos los que hacemos películas, para que las películas se escuchen bien, se vean bien, se entiendan, tengan un nivel de calidad alto, pero al final la conexión es emocional. ¿Te emocionó o no te emocionó? Y eso nos pasa a los que laburamos como a los espectadores, no hay ninguna diferencia. Y eso pasa con los votantes, que ese es el que era un poco lo que yo te decía. Los votantes, estos premios, ¿eh? Me gustó o no me gustó. Vienen y te dicen, no, bueno, tal película tuvo tantas nominaciones en no sé qué, entonces va a ganar. Y vos decís, no, pero no es numérico esto, ¿eh?
Claro.
No es numérico, no es que vos haces una suma y porque sin novedad en el frente tuvo X cantidad de nominaciones a tal premio, después va y gana otro. Gana los Golden Globes. No, no ganó los Golden Globes.
Ahora,
nosotros nos... escuchame, Cayetano, yo no sé por cuántos votos nosotros ganamos los Golden Globes. ¿Eh? Por ahí ganamos por dos.
Claro, por ahí ganaste por dos, por ahí ganaste por diez. No sabes, sí, no lo sabes, es verdad, no
claro,
te lo muestro.
Por ahí todos te votaron y no te enteraste. Pero no me lo sabes.
Claro.
No sabes. No tenés la menor idea de qué pasa con la gente cuando vota.
Ahora, Kucheva, estamos hablando con Axel Kuchevaski. Cuando, por ejemplo, cuando hacen una película de este calibre, en este caso Argentina 1985, con parte de nuestra historia, ¿no? De la historia argentina. Esto siempre me lo pregunto. ¿Hasta qué punto, ponele, porque si vos nos hablás a nosotros, a los argentinos, hay cierta información que vos, me imagino, ya das por sabida. Pero si vos la internacionalizás, la película, un australiano no tiene por qué carajo saber, ¿no? Lo que pasó, no necesariamente. Entonces, ¿cómo se hacen las películas para ver hasta cuánto contar, pero a la vez que no sea obvio para que yo que lo estoy viendo ya, y decir, bueno, ya lo sé, boludo, si yo nací acá?
Mira, te lo respondo de dos maneras. Cuando estábamos haciendo El secreto de sus ojos, el nombre original en la novela del personaje que hace Ricardo Darín era Benjamín Chaparro. Y estábamos con Campanella laburando, pensando la película, él estaba escribiendo con Eduardo Sacheri, y un día viene y me dice, tenemos que cambiarle el nombre, no se puede llamar Benjamín Chaparro. Y yo digo, ¿por qué? Porque vamos a estrenar la película en México y se nos van a cagar todos de la risa, van a pensar que el protagonista mide 1.10 m.
Claro, un chaparrito que es un petizo.
Un chaparrito que es un petizo. Y por eso el personaje se le cambió el nombre a Benjamín Esposito. Entonces vos decís, Juan Campanella, digo, ¿por qué está pensando eso? No, porque Juan está diciendo, yo no hago esta película, hago esta película primero para mi país, para mi gente, pero también pienso que quiero que la película la vea otra persona así que no, y que conecta. Entonces, cuando estábamos haciendo Argentina 1985, esa lógica de cómo hacer para contarle esta historia a alguien que no conoce la historia la teníamos en la cabeza. Pero no por si la película se va a estrenar en Inglaterra, por algo más pavo. La mayor parte de la gente que incluso la gente que sabe sobre la existencia del juicio de las juntas, por ejemplo, no se acordaba, y esto porque con Santiago Mitre nos dedicamos mucho a preguntar esto, no se acordaba cómo habían sido las sentencias. Decían, fueron todos presos, o le dieron perpetuo a todos, cosa que no pasó.
Claro.
Y después, yo tengo dos hijos, mi hijo tiene 14 y mi hija tiene 11. Y yo también decía, bueno, pero esto es un pibe de 14, mi hijo. Que está politizado porque nosotros somos gente que leemos el diario, vemos las noticias, igual no sabe demasiado. Entonces, primero era contarle a toda esa franja de argentinos que no recordaba o no sabía, y teníamos la sensación de que si podíamos ser claros en lo que había pasado, también se iba a entender en otros países. Okay. Pero después, como laburamos con el equipo de Amazon y con otra gente en el exterior, también chequeábamos. Les hacíamos leer el guión, les mostrábamos la película, a ver qué se entendía y qué no se entendía. ¿Cuánto nosotros porque habíamos atravesado la historia, estábamos dando por sentado. De hecho, tuvimos como asesor de montaje a un amigo mío que es Andrew Buckland, que es el montajista que ganó el Oscar por Ford vs. Ferrari, y Andrew ahora fue el montajista de la nueva película Indiana Jones, que es completamente gringo, y leyó el guión, vio la película, y nos mandaba nota, che, esto no lo entiendo. Y ese tipo de cosas eran como señales de que teníamos que elaborar para que fuese está más clara
bien.
La película.
Sí, está muy bien, está perfecto. Te quiero hacer un par de preguntas más, Cucheva, y te libramos, sé que tenés que laburar, tenés una reunión, pero no te voy a preguntar por Darín, porque sería como, viste, cuando hablas de Messi, que ya se terminaron los adjetivos, una obviedad.
No te queda más.
Espera,
una cosa. Sí. Ricardo en esta película es productor, pero no es que le dimos un título de productor porque era protagonista y era parte de un arreglo ni nada, o era porque solo porque lo queremos. Ricardo es un productor de verdad de esta película. Con Ricardo trabajamos el guión, con Ricardo se trabajó el casting, con Ricardo se planificó la estrategia de cómo contarle la película a la gente. Ricardo es tan responsable de esta película creativamente como Mitre, como Sinás, que fue autor del guión, como yo. Fuimos todos una especie de grupo, ¿viste?, entre los productores y bueno, Ricardo como productor también, y el equipo creativo y todo el equipo creativo fuimos como una especie de tanqueta, ¿viste?
Claro, por eso digo, es como que... como que Scaloni le pregunte a Messi, che, ¿qué te parece esta estrategia, tal otra? O Bilardo en su momento a Diego, me parece bien. Pero por eso te digo, claro. No te iba a preguntar por Darín, sino por Peter Lanzani, ¿no? Una especie de Julián Álvarez, de Enzo Fernández, que... uno lo ve, claro, cada vez creciendo más y haciendo papeles espectaculares y desarrollándose y no sé, camino a... No sé si camino a ser Darín, no podría decir eso, pero sí rompiéndola todo.
Camino a ser el Peter adulto.
Sí, rompiéndola todo, tal cual, creciendo a full, ¿no? Claro.
Sí, yo soy muy parcial, soy amigo de Peter hace muchos años, desde que él hacía tele. Lo siento como una especie de hermanito menor, aunque mi mujer para bardearme me va a decir que es más como un hijo, por diferencia de edad. ¿Viste? Llevamos muchas pelis juntos laburando, tenemos una cosa de mucha cercanía y mucho amor. Peter siempre tuvo esto. Por ahí había gente que no lo veía, pero nosotros como equipo lo vimos siempre. Yo siempre vi que Peter tenía estas herramientas, nunca lo dudé. Y tanto Ricardo como Peter fueron parte de la primera conversación. Cuando dijimos, che, con Mitre, dijimos, che, estaría bueno contar esta historia, siempre fue Ricardo Estracera y Peter Moreno. Claro. Nunca lo dudamos.
Ok. Axel, querido, bueno, anulo Mufa, pero tal vez te llamamos en unos días. Tal vez no, tal vez sí. ¿Está bien?
Yo estoy. Vos llamame.
Okay.
Voy a estar.
Ok.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Gracias, como siempre, éxitos y un
Muchas
abrazo
gracias.
Grande.
Gracias.
Chao.
Y fuera que metamos todo, nada, pongamos todo muchas pilas.
Sí.
Esto va a estar lindo.
Obvio.
Está divino.
Obvio.
Está divino.
Abrazo. Axel Kuchevaski, entonces, uno de los productores, guionistas de Argentina 1985, entre montones y montones de éxitos más, ¿no? Desde ya, la nominación a los premios BAFTA y esperando con esta película a ver si se da, ojalá, nominación a los Oscar.
Un día perfecto. Subí el volumen a tu tarde de verano. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.